Juan 19, del 28 al 37. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: «Todo se ha cumplido». Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que pidieron a Pilato ordenar que se les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús, y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y como dice otra Escritura, mirarán al que fue traspasado.
Pues buenos días a todos. Hace un mes aproximadamente comencé una serie de predicaciones que la titulé El Evangelio, el amanecer de la humanidad. Empecé hablando sobre el principio del Evangelio, ¿no? Que era que Dios es bueno. Dios es bueno, pero se encuentra, hablé de un texto de Isaías, se encuentra con que el ser humano ha pecado y es malo. Y estuvimos hablando sobre la maldad del hombre, una maldad que era contaminante, una maldad que era también irracional, que era degradante, que era esclavizante, que nos esclaviza. También estuvimos hablando sobre la bondad del ser humano, ¿no? Y vimos que el problema de la bondad del ser humano es que es insuficiente. Es insuficiente cuando la comparamos con un Dios santo. A veces no nos consideramos que somos demasiado malos, pero el problema es cuando te comparas con el Dios santo de los cielos, pues entonces sí eres malo. No llegas al nivel, no das la talla. Nos quedamos todos cortos. Y no hay nadie que pueda llegar a ese nivel. Ahí nos quedamos. Y el profeta Isaías decía, en ese texto que leímos, decía: bueno, entonces, ¿quién podrá salvarnos? ¿Quién podrá salvarnos? Y se quedaba la pregunta en el aire: ¿quién podrá salvarnos? Si Dios es un Dios santo, que es completamente bondad, y nosotros no llegamos al nivel que Dios nos pide, pues nadie puede salvarnos. Y continuamos, porque el mensaje del Evangelio sabemos que es un mensaje de buenas noticias, un mensaje de salvación. Entonces podremos preguntarnos, bueno, ¿y cuál es el plan que Dios ha previsto para salvarnos? ¿Podría haber varios planes? ¿Esto era algo fácil para Dios, como Él es todopoderoso? ¿Era algo simple que Él podía haber hecho sin ningún esfuerzo? Y nos lleva directamente a la cruz. Porque vemos que ese es el plan que Dios ha tenido para salvarnos. Y nos lleva momentos previos a la cruz, al huerto de Getsemaní. Cuando Jesús está orando a su Padre, lleno de agonía, porque está viendo lo que se le viene encima, cuando se lleva a varios discípulos con él allí para que le acompañen, pero los discípulos se quedan dormidos, y él sigue orando a su Padre y le dice: si es posible, que pase de mí esta copa. Si es posible, que pase de mí esta copa. Pero sabemos que no era posible. Era imposible. Jesús tenía que pasar por aquella copa. No había otro camino. No había un plan B. No había otra alternativa. Esa era la única posibilidad, el único camino de ofrecer una salvación al ser humano. No había otra alternativa. Por tanto, lo que vamos a hacer hoy es analizar lo que pasó en aquella cruz. En muchas ocasiones hablamos mucho de los efectos que tiene lo que pasó allí sobre nuestras vidas. Y efectivamente tiene muchos efectos, y yo pienso tratarlo, pero no hoy. Hoy voy a hablar sobre todo de lo que pasó allí. Porque no podemos entender bien los efectos si no entendemos bien qué pasó allí. ¿Cuál fue la obra de Cristo en la cruz? Y el problema que tenemos es que lo que pasó allí lo tenemos repartido en varios textos. Entonces, con un solo texto es que no abarcamos todo lo que pasó allí. Y corremos el riesgo de quedarnos solo en algunos aspectos y perder la visión global, la visión panorámica de lo que Cristo hizo en la cruz. Por tanto, yo hoy voy a utilizar el texto de Juan, capítulo 19, pero no voy a utilizar solamente este texto, sino que me voy a apoyar en los otros evangelios que hablan de la crucifixión, de lo que allí pasó. Y cuando nos vamos a Juan, capítulo 19, versículo 31, dice el texto: los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, es decir, era la Pascua judía, que más o menos viene a corresponder con, en época, con nuestra Semana Santa, por los meses de marzo-abril. Era una fiesta muy importante para los judíos. Recordaban la liberación de los judíos de Egipto y cómo habían sido sacados por el Señor de forma milagrosa. A fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, no era como cualquier día de reposo, era un día de reposo que se hacía una vez al año, sería el día más importante para los judíos. Entonces no querían que se quedaran allí los cuerpos, muriendo. Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Y aquí podríamos entender un poco lo que significaba la crucifixión. Hoy en día todavía hay países en los que matan a la gente, pero que yo sepa, a muy pocos o a nadie crucifican. ¿Por qué? Porque es un método extremadamente cruel. Hay otros métodos que incluso para los peores criminales ven más apropiado que la cruz, porque la cruz era un método extremadamente cruel. Y yo no voy a profundizar demasiado en la crueldad de la cruz. Tan solo voy a dar unos matices que son prácticamente lo que los evangelistas describen. Porque si nos fuéramos a historiadores de la época de Jesús, ellos describen mucho más en detalle lo que significaba ese método de muerte. Pero sin embargo, los evangelistas, es interesante, lo relatan, pero no entran demasiado en detalle. Si vemos la cantidad de capítulos que dedican a la crucifixión, es uno y medio. En un libro como el de Mateo, de 28 capítulos, dedican bastante poco, ¿no? Teniendo en cuenta que es el significado central de nuestras Biblias. No dedican demasiado. ¿Qué significaba la cruz? ¿Qué pasó Cristo en la cruz? Y vamos a ver distintos aspectos. Y el primero será el dolor hasta la muerte, lo que pasó allí. Y lo que sabemos es que después que fue traicionado por Judas, lo tomaron los sacerdotes, le hicieron una especie de juicio, no digo una especie porque prácticamente estaba condenado antes de... Y se lo llevaron a los romanos. Y los romanos pasó por Poncio Pilato lo manda a Herodes. Jesús era galileo, Herodes gobernaba en Galilea y decía, pues que Herodes lo condene, si lo tiene que condenar, yo no tengo nada que ver con esto. Herodes llega allí y un poco también se lava las manos, ¿no? Le pregunta algunas cuestiones, Jesús no responde y al final lo devuelve a Pilatos. Y Pilatos lo que hace es que se lava las manos y lo crucifica. Antes de crucificarlo sabemos que lo tortura. Sabemos que le dan latigazo durante bastante tiempo. Y no voy a entrar en detalles macabros del tema de los latigazos. Sabemos que después de los latigazos y de ser torturado por los romanos, por los soldados, le ponen una corona de espinas. Sabemos que le ponen un manto como si fuera el rey de los judíos. Llega un momento que le cargan con la cruz. O mejor dicho, le cargan con el eje horizontal de la cruz, el madero horizontal, el vertical no. Pesaba entre 30 y 50 kilos ese madero y tiene que andar pues sobre un kilómetro o dos kilómetros con el madero. Y sabemos que varias veces necesita que le ayuden, ¿no? Hay varias personas que le ayudan. La cruz era una muerte agónica. No es como hoy en día las penas de muerte, y con esto no digo que sea muy buena la pena de muerte, pero era una muerte agónica en la que las personas morían por insuficiencia respiratoria. Te clavaban las manos, te clavaban los pies, y el problema es que no podías respirar. Te faltaba cada vez más el aire, y cada vez que tenías que respirar tenías que hacer fuerza con los pies y con las manos para levantarte estando clavado a la cruz. Por tanto, era una muerte bastante cruel. En muchas ocasiones, y el texto de Juan habla de ello, pues los crucificados morían lentamente durante varios días. Por eso manda que le rompieran las piernas, para que no pudieran levantarse y murieran antes. Vemos que además en el versículo 28, Jesús dice que tiene sed, por lo que posiblemente también estaba deshidratado. Y ya no entro más en detalle sobre la crucifixión en el sentido del dolor físico. No me gusta entrar en estos tipos de detalles tan crueles, ¿no? Pero la conclusión que podemos sacar es que la cruz estaba destinada a los peores criminales. Los romanos no morían en la cruz, morían de otra forma. Y las personas que cometían ciertos delitos leves tampoco morían en la cruz. En la cruz solamente morían los revolucionarios, los acusados de sedición, los peores criminales. Y lo interesante es que Cristo lo van a matar como un criminal, pero como los peores criminales de aquella época, siendo inocente, como era, no habiendo cometido ningún delito. Y es interesante porque en ocasiones nos centramos, en mi opinión, de forma excesiva en estos detalles. Y nos quedamos aquí. Y nos quedamos en el dolor que Cristo pasó en la cruz. Pero no vamos más allá. Y nos perdemos parte de la gran obra de Dios que hizo en la cruz. Es lo que nos pasa con la Semana Santa. Los pasos lo que indican es el dolor, la pasión de Cristo. El dolor que le hicieron los romanos. Pero el problema es que nos quedamos ahí. No avanzamos. Y la obra de Cristo no es solo el dolor que pasó, que también. Porque ¿qué más pasó? El segundo aspecto al que me gustaría hacer referencia sería la humillación. Porque es interesante cómo los evangelistas hablan casi más de la humillación que pasó que del dolor que pasó. No digo que hablen más, pero más o menos hablan de forma similar. Burlas. Todos se burlaron y todos se burlaron de la misma forma. Los judíos. A otros salvó, a sí mismo se puede salvar. Sabemos que lo crucificaron con dos ladrones, uno a cada lado. Y dice Mateo que los dos ladrones le decían, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Los dos. Luego sabemos que uno se arrepiente y el otro no. Pero en un principio, los dos ladrones diciéndole, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Y Jesús aguantando. Los sacerdotes, a otros salvó, sálvate a ti mismo. Los romanos, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Herodes, después de tratarle con desprecio, dice Lucas, y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo. Interesante, todos los evangelistas registran esto. Y me da la impresión que lo registran porque aquel que paró con su voz una tormenta en el lago de Galilea, que tenía dominio sobre el clima, sobre el mar, sobre los elementos, que tenía dominio sobre las enfermedades, que tenía dominio sobre los demonios, ¿pensáis que no pudo salvarse a sí mismo? Porque todos los que estaban allí lo creían. ¿Pensáis que no pudo bajarse de la cruz él mismo? Sí podía. Aquel que había creado el mundo y todo lo que en él hay, aquel que había creado el universo y todo lo que en él hay, aquel que por el que todas las cosas subsisten, que lo mantiene todo, ¿pensáis que unos clavos lo podían atar a una cruz? Era imposible. Y la pregunta que surge es, ¿por qué aguantó? ¿Por qué se quedó allí? ¿Por qué? ¿Por qué no se salvó a sí mismo? Por tanto, hemos visto que el dolor fue uno de los aspectos por el que pasó Cristo en la cruz. La humillación fue otro de los aspectos. Pero ahí no se quedó todo. Otro aspecto fue el abandono. Os voy a comentar una cosa que me pasó hace mucho tiempo que viene a ilustrar lo que significa el abandono, la soledad. Cuando yo estudiaba enfermería, hace ya unos cuantos años, me acuerdo que yo estaba haciendo práctica en una planta de un hospital que era una planta bastante complicada. Era una planta de cuidados paliativos, allí moría mucha gente. Fue muy duro, ¿no? Allí vi cosas muy, muy duras, ¿no? Y me acuerdo que un día, cuando entré, yo iba por la tarde, cuando entré había un señor que había fallecido. Y me acuerdo de aquel señor que falleció. Porque aquel señor, una de las cosas que me llamó la atención es que no tenía a nadie. No tenía a nadie. Había fallecido y con él, en el hospital, desde que entró, nunca había tenido un familiar. Nunca. Murió solo. Y entonces los compañeros de enfermería estaban mirando la historia médica a ver si tenían un número de teléfono al que poder llamar a alguien. Había fallecido y es posible que nadie pudiera acompañarlo, que nadie pudiera velarlo, porque iban a llamar a la funeraria, se lo iban a llevar, y es que no había nadie que lo acompañara, nadie. Y al final no encontraron a nadie. Y yo me quedé pillado con esto. Me quedé pensando mucho tiempo. Me quedé pensando en la vida de este señor. ¿Es posible cuando nació que no lo quisiera sus padres? Porque si no tuvo nadie, no sabemos la vida que tuvo. ¿Es posible que no tuviera hermano? ¿Es posible que no tuviera familia? ¿Es posible que nunca lo quisiera su familia? No se sabe. ¿Es posible que nunca tuvo un amigo para que estuviera allí cuando muriera? ¿Nunca tuvo nadie, un amigo? No sé si fue al colegio porque el hombre era mayor, pero ¿es posible que trabajando nunca tuviera un compañero de trabajo que le acompañase en este momento? ¿Es posible que nunca tuviera unos vecinos? ¿Nadie? ¿Nadie? Y me quedé afectado de aquello. La soledad, el abandono. Para mí es interesante cuando los niños se dan un golpe. Cuando un hijo mío, de los tres que tengo, se da un golpe, lo que hace evidentemente es llorar. Pero luego viene para mí o para Raquel con los brazos abiertos para que lo cojamos. ¿Por qué? Le va a doler lo mismo. Sin embargo, parece que el contacto físico de los unos con los otros nos calma. Es interesante los velatorios. En mi pueblo los velatorios, yo soy de un pueblo pequeño, entonces va muchísima gente. Cada vez que alguien muere, pues hay mucha gente en los velatorios. Y si uno lo piensa razonablemente, dice, bueno, ¿y para qué se quedan toda la noche? En mi pueblo se quedan toda la noche velando y se queda mucha gente. Y tú dices, bueno, ¿y para qué se quedan toda la noche velando a esta persona? Si esta persona está muerta, no tiene ningún sentido. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso? Pues lo hacemos para dar apoyo. Para dar un abrazo, una muestra de cariño. Porque en los momentos difíciles de nuestra vida necesitamos ese apoyo. Necesitamos ese contacto físico de ese abrazo para seguir adelante. Somos así. No somos robots completamente racionales. Necesitamos afecto. No podemos vivir sin eso. En los momentos difíciles necesitamos el apoyo de la gente. Y Cristo era también un ser humano. Y en Getsemaní vemos como le dice a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Cristo quería tener compañerismo, quería estar con otras personas, quería tener ese apoyo. El Dios del cielo y la tierra quería tener una relación directa con nosotros, con las personas. ¿Pero qué vemos? Momentos después de su detención, dice el texto, todos los discípulos lo abandonaron. Allí no quedó ni uno. ¡Ni uno! Todos se fueron. No quedó nadie. Algunos incluso lo negaron, como Pedro. Ya no es que lo abandonara, sino que negó que lo conocía. De cierta forma lo estaba traicionando. Pero es que su propio padre, con el que había vivido durante la eternidad, también lo abandonó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo interesante, en el Salmo 22, estas palabras las dice Cristo en la cruz, pero recitando el Salmo 22, lo interesante es que el Salmo 22 continúa después de decir esto diciendo, los que clamaron a ti, tú siempre respondiste, pero a mí no me responde. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su propio Padre, en aquellos momentos, lo desamparó también. También fue abandonado. Pero el abandono no fue todo. No fue solo el dolor, solo la humillación, ni solo el abandono. Lo siguiente que vemos es que cargó la culpa de la humanidad. Hay una historia interesante que habla sobre cómo una persona puede cargar con la culpa de otro. Es una historia antigua, está en un libro de Max Lucado, libro antiguo. Yo creo que es tan antiguo que a lo mejor la mayoría de vosotros no lo conoce, ¿no? Habla de un sacerdote católico que estaba en un campo de concentración alemán en la Segunda Guerra Mundial, en 1941. Y este sacerdote se llamaba Kolbe. Y también habla de otro preso que estaba allí, que tiene un nombre que me lo he tenido que apuntar porque no era capaz de recordarlo. Gajonicek, o algo así. Supongo que sería polaco, no lo sé exactamente. Entonces, llegó un momento en el que uno de los presos del campo de concentración se escapó. El campo de concentración aquel era enorme, tenía miles de personas. Pero había una ley dentro del campo de concentración y es que cuando alguien se escapaba, mataban a 10 presos. Lo hacían para intentar que no se escapara nadie, entonces mataban a 10 presos. Reunieron a los presos y un oficial o un soldado con la lista empezó a nombrar a los 10 que iban a matar. Lo mataban simplemente metiéndolo en un barracón, cerrando la puerta y no dándole ni de comer ni de beber. Así simplemente lo mataban. Entonces empezaron a nombrar a los presos que iban a morir. Nombraron a uno, nombraron a dos, nombraron al noveno y solamente faltaba uno ya para completar la lista. Y nombraron a este hombre, a Gajonicek. Este hombre, cuando lo nombraron, se tiró al suelo pidiendo clemencia, diciendo que tenía mujer e hijos, que no merecía morir. Pero sabemos que estaba condenado a muerte. En aquel silencio donde solamente se oían los clamores de este hombre, Kolbe, que era un sacerdote judío, le habló directamente al comandante del campo. Le dijo: señor comandante, ahora, en cualquier circunstancia, un preso que le hablaba al comandante directamente lo habrían matado allí mismo. Porque aquello no estaba permitido. Como mucho, le podías hablar a un soldado. Pero al comandante del campo, sin embargo, no lo mataron. Quedaron tan impresionados porque aquello era algo tan inusual que los soldados se quedaron tensos sin saber muy bien qué hacer. El hombre se acerca al comandante y le dice: señor comandante, me gustaría ocupar el lugar de este hombre, porque yo no tengo familia, ni yo tengo nada, mientras que él tiene mujer e hijos. El comandante se queda callado y le dice que así sea. Y lo salvó. Salvó a Gallonisek. Cada verano, este hombre, no sé si seguirá vivo, pero iba cada verano, que fue cuando mataron a este sacerdote, iba al campo de concentración a recordarlo. Ahora, lo interesante de esto es que Cristo hizo lo mismo por nosotros. La culpa del pecado que tenía que caer sobre nosotros cayó en él sobre la cruz. Dice 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado. Fue el propio Dios quien lo mató. La culpa de nuestros pecados cayó sobre él. Pero no solo la culpa. Cuando alguien no sé el término jurídico cuál es, pero cuando alguien es culpable, significa que hay un castigo. Y el castigo de nosotros cayó sobre él. La copa a la que hacía referencia en Getsemaní, la copa de la ira, que se había acumulado desde el inicio de la humanidad, cayó sobre él. Recibió la furia del odio, del pecado, de los seres humanos acumulada desde el principio del mundo. Y llegados a este punto, vamos al versículo 30 de Juan. Y dice así: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. El término consumado se refería a la factura, cuando alguien pagaba una factura. Y lo que vino a decir Cristo es: ya se ha pagado. La deuda que teníamos fue pagada en la cruz. Pero fijaos cómo continúa. Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Podríamos pensar que Jesús murió. Cuando uno lee el pasaje, te entran ganas de participar y decirle, pero a las distintas personas que estuvieron allí, te entran ganas de decirle, pero ¿cómo pudiste hacer esto? Cuando lees lo que hizo Judas, ¿cómo pudiste traicionarlo? Estuviste 3 años con él, viendo toda serie de milagros, viendo su bondad con la gente, pero ¿cómo pudiste traicionarlo por 30 monedas de plata? ¿Cómo pudiste hacerlo? En parte lo mataste tú, ¿no? Por codicia, por dinero, por el amor al dinero. Cuando ves a los sacerdotes en un juicio completamente injusto, en el que ya está acusado, ya está condenado justo antes de entrar, y sabemos que fue por envidia. Pero ¿cómo los sacerdotes, que eran los responsables del pueblo, los que debían de impartir justicia, los que se supone que estaban en contacto con Dios, que es justicia, que es bueno, cómo condenas a alguien antes del juicio? Sabemos que fue por envidia, porque la gente oía más a Jesús que a ellos y peligraba su estatus. Cuando ves a Pilato, sabiendo que era inocente, y en parte intenta soltarlo. De hecho, le pone al pueblo y le dice, ¿a quién queréis que suelte, a Barrabás o a este? Esperando que eligieran al asesino. Y el pueblo lo condena a él. ¿Cómo en ese momento no tienes personalidad suficiente para decir, este hombre es inocente, yo soy el gobernador y yo no puedo culpar a un inocente? ¿Cómo no tienes suficiente personalidad? ¿Por qué? Algunos dicen que era por miedo, otros por ambición. Porque si no le daba a la gente lo que quería, peligraba su puesto allí. Una ambición que se saltaba a los inocentes entonces. Pero como ya he dicho antes, los clavos no sostenían a Cristo en la cruz. ¿Quién mató a Jesús? Y dice el versículo 30, Él entregó su espíritu. Él tenía poder para dar su vida y tenía poder para recuperarla, porque Él era el autor de la vida. Él era el Señor de la vida. Dice Juan, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie le quitó la vida. Todos formaron parte del plan de salvación de Dios. Él entregó su vida voluntariamente. Llegados a este punto, ¿cuál fue el objetivo de todo esto? ¿Cuál fue el objetivo de la cruz? ¿Por qué pasó esto? Pues sabemos que la muerte de Cristo, muriendo como un criminal y muriendo pagando todos los pecados de la humanidad, es suficiente para pagar nuestros pecados personales. La muerte de Cristo es suficiente. Y Juan habla del objetivo y dice en el versículo 35, y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad. ¿Para qué? Para que vosotros también creáis. Este es el objetivo de la cruz. No es tener piedad ni lástima de Cristo colgado en un madero. Ese no fue el objetivo. El objetivo de la cruz es para que nosotros también creamos y tengamos vida en su nombre. Amén.